94.5 FM Voz.
Bueno, el gobierno presentó la oferta de acuerdo que necesita, digamos, para encarar el pago a bonistas extranjeros, y ya apareció el primer grupo que rechazó esta propuesta del gobierno nacional. Es un grupo que dice representar a más del 25% de los bonistas, que señaló que, bueno, esta oferta que ha hecho el gobierno nacional es prácticamente inaceptable. Esto, por supuesto, comienza a generar incertidumbre e inquietud en cómo se va a manejar o cómo va a resultar en definitiva todo esto. Vamos a dialogar de esto con la economista y docente de la Universidad del SEMA, Diana Mondino, a quien ya tenemos en línea. Diana, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, ¿qué va a pasar con la reestructuración de nuestra deuda?
No sé qué va a pasar. Te puedo contar qué es lo que está pasando ahora, pero qué es lo que va a pasar, francamente.
Es un final abierto, ¿no? Es un final abierto.
Por supuesto, sí. Como bien decías, el gobierno ha hecho una presentación que tiene una serie de características técnicas bastante compleja, porque separa los bonos según en qué época se emitieron, si fueron antes ya defaulteados o reestructurados o no. Bueno, pero la característica principal es que no se paga nada hasta, para ponerlo en términos políticos, hasta el próximo presidente, sea quien fuere. Uh-huh. Deja todo el problema, o toda la solución, depende de cómo lo veamos, para
la próxima gestión.
Para la próxima gestión. Entonces, ahí tenemos, y a partir de ahí, si fuera así como está ahora la propuesta, los pagos, la verdad que son muy livianitos, muy de poca monta. Uh-huh. Tanto de capital como de interés, y distribuidos a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿qué características tiene esto? Fundamentalmente que, aunque los acreedores aceptaran totalmente la propuesta como está ahora, no queda claro cuál es el incentivo que tiene el gobierno actual para empezar a juntar la platita para poder pagarlo.
Claro.
O sea, el argumento de que hay que reducirla y que no se puede pagar, está claro, Argentina tiene un déficit fiscal enorme, lo tenía de antes de que esta cuestión de la pandemia, que nos ha perjudicado a todos los países del mundo muchísimo, con lo cual absolutamente todos los acreedores del mundo están en una situación muchísimo más amable o contemplativa, como lo quiera decir, porque la verdad es que ningún país puede hacer frente a sus vencimientos. Hago un paréntesis. El Fondo Monetario ya otorgó la semana pasada una cosa que se llama standstill, o sea, digamos, todavía no me pagues, uh-huh, a 25 países del mundo. 25.
Claro. Crisis global, digamos.
Es evidente que no hay, no está la posibilidad. Pero, dicho esto, que digamos haría que todos los acreedores están diciendo, bueno, entiendo que ahora no me puedas pagar, págame más adelante. Argentina dice, bueno, te voy a pagar más adelante, pero te voy a pagar menos que lo que tenía que pagar. Y no te digo cómo voy a juntar la platita para empezar a pagar. Uh-huh. Entonces, los acreedores del otro lado, también hay que considerar que no son solamente inversores extranjeros. Hay muchísimos argentinos. Vos y yo, sin saberlo, somos, y los que nos están escuchando, somos tenedores de esta deuda. Porque estos bonos también lo tienen las compañías de seguro, los fondos de inversión,
claro,
los bancos, el ANSES.
Exacto.
Así que a todos los argentinos también nos está pagando un poquito menos, o un poquito más tarde. Uh-huh. Así que realmente, para mí tienen mucho más que un final abierto, porque la propuesta es bastante tacaña, que es lógico, si no tenés plata, le decís, claro, mira, no te puedo pagar todo, te puedo pagar menos que todo.
Ahora, pero entonces, sí, esto habla de un default, podría ser un default inminente, digamos, más allá del default virtual, como ha llamado el gobierno, esta reprogramación de los vencimientos, es patearlos para la próxima gestión, pero si los bonistas lo rechazan a esto, indudablemente vamos a un default.
Sí, Sí, si Argentina, si los bonistas rechazan a esto y Argentina no hace los pagos intermedios que hay que ir haciendo mientras esto se sigue negociando.
Que uno se viene para el próximo 22 de mayo, ¿no? ¿Es el primero?
Claro. No, 22 de abril.
22 de abril, exactamente.
Y tenés 30 días más, que sería un periodo de demora, uh-huh. Un periodo de cura, se llama. Bueno, ahí tendrías un pago. Argentina tiene el dinero para hacer esos pagos ahora. Porque es poca platita. El asunto es que si vas siguiendo pagando cada uno, mientras claro. está negociando, al final terminaste pagando todo. Entonces, hay que ver también cuál es el incentivo de Argentina para pagar, porque dice, che, muchachos, mientras ustedes están pensando, yo tengo que seguir pagando, ¿cuál es la gracia de esto? O sea, Argentina también se tiene que poner un poquito dura en algunos aspectos, porque si no, nunca va a lograr que se haga una negociación. Uh-huh. A ver, pero las condiciones estas del default, tengamos en cuenta lo que significa el default. Significa que el Estado no tiene crédito, que ya no lo tiene, y que las familias y personas tampoco tengamos crédito. Eso es lo que es terrible en un default. Eso es que cualquier empresa quisiera hacer algo va a tener enormes dificultades para conseguir crédito de ninguna especie. Por claro. eso es que un default es grave. Por eso es porque todos los países del mundo pagan su deuda. Si no, pedirías la plata y después, chau. Lógico. No me acuerdo. Entonces, yo creo que Argentina va a tratar de evitar el default. Nos conviene a todos que así sea, al acreedor y al pagador. Y esperemos que lo logre. Para eso tiene que ser que Argentina no negociara con antiojeras políticas o ideológicas y que del otro lado digan, bueno, está bien, che, la verdad que por un montón de razones Argentina no tiene la plata y ha demostrado que va a hacer lo posible para buscarla. Y ahí creo que es el punto más importante, no las condiciones técnicas, sino cómo va a hacer Argentina para reducir el brutal déficit fiscal que tiene.
Aparentemente no tiene mucho interés, por lo menos esta gestión,
por lo que se ve. ¿Cómo vas a pagar cuando alguna vez haya que pagar? Por más que posterguemos y digamos, bueno, esto lo va a pagar en el año 2023. ¿De dónde, cómo se va a ir juntando la platita para que en el 2023 sí haya plata? Claro. Eso es el tema que a los argentinos nos debería interesar. Porque, a ver, el déficit fiscal, ¿qué quiere decir? Que no me alcanza la plata, que necesito que alguien me la preste o que hay que imprimir billetes. Y cuando tengas que pagar, no podés imprimir billetes, tenés que haber recaudado más.
Claro.
O gastado menos. Más no se puede recaudar, entonces, ¿en qué vas a gastar menos? Contanos eso. Y esa parte no está. Ojo, a este gobierno le encanta no contar las cosas, ¿eh? No nos cuenta qué pasa con casi nada. Es parte de la estrategia, tiene un fuerte apoyo político, entonces no necesita dar demasiadas explicaciones, pero del otro lado no, sí necesitan que haya explicaciones, sí.
Seguro.
Necesitamos saber qué es lo que va a pasar.
Diana, ¿cómo va a impactar todo esto por allí en el resto de los mercados donde, bueno, se está siguiendo atentamente la evolución de estas negociaciones y indefectiblemente, bueno, en la medida que esto empieza a generar zozobra, hay cosas como, por ejemplo, el dólar, que empiezan a tener mayor demanda porque la gente empieza a ver, los inversores fundamentalmente empiezan a ver dificultades y cuando empiezan las dificultades tratan de cubrirse y, bueno, empieza a haber más demanda de dólares, el dólar comienza a subir, el dólar ya ha superado los 100 pesos. ¿Cómo va a terminar impactando esto? Y esto, indudablemente, termina teniendo un correlato después en los precios y en la inflación.
Mira, vamos a tener, no sé si van a ocurrir todas simultáneamente y pronto o a lo largo del tiempo. Digamos, vas a tener un aumento efectivamente en el dólar, vas a tener un aumento en precios, aunque el dólar lo pudieran controlar, que no creo que se pueda controlar, ¿no? Pero aunque se pudiera, porque tenés una emisión de pesos muy grande y hay menos producción. Vos pensás que hay más plata en la Argentina, más billetitos, más maquinita y menos producción, porque desde que había recesión antes y ahora tenemos toda la pandemia, hay mucha menos producción de todo. Vas a tener menos crédito, aunque alguien tenga dinero, no va a poder comprar en 12 cuotas nada, no va a poder comprarse una moto para empezar a trabajar, a repartir algo, si quiere tener un trabajo, de lo que sea. Entonces, esto te va achicando la economía, te convierte, desde el lado de los precios, en una olla a presión. Y desde el lado de la actividad económica, es como si tuvieras un yunque, una mochila de piedras. Bueno, necesitas que la gente pueda tener actividad económica. De nuevo, olvídate de la pandemia que nos tiene a todos encerrados. Que
claro, por supuesto, sí.
¿No? Pero cuando termine este encierro que todos tengamos, el día que termine, no tenés forma de tener actividad económica. Cada uno va a tener lo que tenía en el bolsillo y va a tener menos cosas para comprar. Entonces va a decir, bueno, ¿qué compro? Y dólares. Y se convierte en un círculo totalmente nefasto para la economía. Y eso lo sabe perfectamente el gobierno y está tratando de impedirlo, está haciendo todo lo posible para negociarlo. Puede ser que no me guste la negociación, ese es otro tema, pero están intentando negociarlo.
Bueno.
Dejar de hacer una cosa que es lo más importante para los argentinos, la que vemos todos los días, y es este efecto de recesión.
Exacto.
En la medida que la economía continúa cerrada por la pandemia, bueno, qué sé yo, no es obvio que si una zapatería está cerrada no puede vender zapatos. Pero aun cuando no hubiéramos tenido esta situación, en la medida en que nadie tiene certeza de lo que va a ocurrir, nadie se arriesga a decir, me compro un nuevo par de zapatos, guardo ese dinero para algún motivo. Y acá vamos aquí, la gente no tiene cómo guardar ese dinero, no hay mecanismos de ahorro en Argentina. La tasa de inflación es mucho mayor que si lo pones en un plazo fijo. Los bancos, las compañías de seguro, etcétera, están pagando tasas de interés o cobrando, según quien sea, tasas de interés que no compensan la inflación. Entonces tenés un fuerte desincentivo a ahorrar. Si no hay ahorro, no hay capacidad de crecimiento en una economía. Esa es, al final de la historia, lo más importante.
La clave.
Y un default significa destruir el ahorro anterior. Así que no tenés ahorro futuro y estarías evitando pagar el ahorro anterior. Mamita, qué problema que tenemos.
Sin duda, ¿no? Diana, le agradecemos el contacto. Ha sido muy amable.
Al contrario, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Buenos días, Diana Mondino, economista, estaba dialogando con nosotros.
Información, música, compañía. Lo que estás buscando lo encontrás en FM Voz. Voz, siempre informado.